Bien, te alimentas bien, mira que necesitamos que sigas fuerte.
Sí, en la medida de lo posible. Realmente, de comer como todo el tiempo, creo que por la ansiedad tan sincera, pero de dormir es así una cuenta pendiente.
Bueno, mucha fuerza, doctora. Todo el tiempo estamos diciendo, esos médicos que están batallando en las urgencias, en las unidades, en las contingencias, en la unidad de salud familiar, qué bárbaro, cómo luchan. Pero ustedes también que tienen que tomar decisiones importantes, doctora.
Sí, realmente creo que todos los que trabajamos en el sector, en el área de la salud, hoy en día estamos dando al máximo todos, no solamente los que se encuentran en primerísima línea como los terapeutas, sino que hoy en día creo que todos nos estamos como que poniendo la camiseta de guerreros y de gladiadores ante este enemigo, por decirlo de alguna manera, que es invisible pero no invencible, esa es.
Bien, doctora, qué importante que designen portavoces, así como usted en este caso, en un día tan clave en donde la gente está demandando información y somos el canal, la vía para que lleguen un poco las respuestas. Y te consulto ya esto. Sonia es una oyente de La Unión y me dice, Javier, mi mamá es ciudadana argentina, vino hace un año, como las fronteras se cerraron, nunca más pudo volver. Pero necesito vacunarla. Ella tiene cédula argentina. Doctora Lida, ¿cómo están tratando estos casos?
Sí, con respecto a eso particularmente, todos aquellos extranjeros que residen en el país y que tienen cédula de identidad paraguaya pueden acudir a un vacunatorio. Nosotros mañana, perdón, el jueves tenemos una reunión con Cancillería, a través de Cancillería, con las diferentes embajadas para trabajar con ellos ese tipo de situaciones, ¿verdad? Hoy en día realmente nos encontramos limitados también por la disponibilidad de vacunas, ¿verdad? Entonces, sí vamos a habilitar para todos aquellos que se encuentren en el territorio paraguayo, pero queremos trabajarlo de manera ordenada a través de las embajadas con aquellos que no tengan cédula de identidad paraguaya.
A ver, te puedo cerrar la pregunta y plantearte lo siguiente. ¿Es
Sí.
probable que ustedes comiencen un método de trabajo con estas embajadas para que sus embajadas puedan conseguir las vacunas para sus conciudadanos?
Eso también es una propuesta existente, pero de todos modos, aunque no se dé que ellos consigan de los respectivos países las vacunas para sus conciudadanos, nosotros también estaríamos ofreciendo esto en la medida que vayamos teniendo disponibilidad de vacunas.
Bueno, así que Sonia y su familia, la mamá está escuchando atentamente, doctora Lida. Así que vamos a
Sí.
esperar que pasen los días para que tengamos una solución. Mientras, a cuidarse y a aislarse nomás. Doctora Lida Sosa, es inevitable avanzar hacia este punto. Tuvieron la semana pasada, hace 2 semanas ya creo, reuniones con las sociedades científicas. ¿Qué están
Sí.
acordando con respecto al protocolo de tratamiento clínico, doctora?
Sí, habíamos acordado, las sociedades científicas nos van a enviar propuestas de protocolos, estaremos de todos modos también consensuando con los diferentes hospitales de referencia que tenemos respiratorios, pero les hemos solicitado a ellos su contribución para poder ver la mejor evidencia disponible, la de más alto nivel, para poder, digamos, realmente tener un protocolo que dé cierta seguridad a los profesionales de salud en los diferentes establecimientos
¿Sabe
y que traten esta patología.
qué, doctora? Es urgente esto porque el Remdesivir, el Varitizinib y hay otro, el último, Faripiravir, ¿puede ser?
Favipiravir, sí.
Faripiravir. Están recetando en todos los servicios de salud, pero esto no está en la lista básica. A veces no están en la red de farmacias. Pero están pidiendo y los familiares se desesperan cuando no encuentran, doctora Lida.
Así mismo, entiendo y comparto también esa diría preocupación, ¿verdad? Porque realmente según todas las revisiones que se hicieron en el que hicimos aquí en el Ministerio de Salud, ni el Remdesivir, ni el Favipiravir, ni el Baricitinib cuentan con la evidencia suficiente para que nosotros podamos incluirlo dentro de nuestro listado básico de medicamentos, ¿verdad? Entonces, por eso hemos convocado a las sociedades científicas para poder contar con el apoyo de estas. Inclusive le hemos solicitado también a la CONACYT que pueda hacer la revisión bibliográfica de las evidencias de más alto nivel para que podamos realmente establecer el costo-beneficio de poder incluirlas dentro de nuestro protocolo y de esa manera establecer el presupuesto para las compras, ¿verdad? Entonces, coincido contigo que es sumamente urgente como para poder brindarle sobre todo a la ciudadanía la tranquilidad de que si es necesario o no es necesario o no realmente o no tiene la suficiente, no, el costo-beneficio no es suficientemente, digamos, elevado para poder recetarlo. De hecho, vamos a tener siempre profesionales que se van a basar en su propio criterio para poder hacerlo y no en un protocolo. Hasta hoy en día les quiero dejar claro que lo que está en el protocolo actual es lo que cuenta con la evidencia más sostenible para poder administrar y tratar a nuestros pacientes. Y de hecho, con este protocolo es que hemos mejorado muchísimo el porcentaje de o la tasa de mortalidad en nuestras terapias, sin agregar ningún otro medicamento.
Yo miré la web del Ministerio de Salud y el protocolo que está publicado ahí es aquel que data del año pasado, que elaboraron en el Instituto de Medicina Tropical, tanto pediátrico como adultos. ¿Hay otra actualización acaso, doctora Lida?
El protocolo que está allí es el vigente, porque desde el año pasado hasta esta fecha no hemos tenido una mayor evidencia que diga de que más que la dexametasona y más que el anticoagulante es lo que, digamos, podría realmente llegar a disminuir la mortalidad de los pacientes con COVID.
De los pacientes.
Hasta el momento no existe una evidencia que te digo que sea más sostenible y de mayor nivel que esa. Uh-huh. Por eso, como te repetí, le pedimos ayuda a las sociedades científicas y también al CONACYT para hacer esta revisión bibliográfica y proponernos con sustento el poder incluir alguna de estas medicaciones de costo elevado en nuestro protocolo con los criterios establecidos, porque hay algo que también tenemos que entender, y yo entiendo, porque tal vez si es que es mi madre, voy a querer que le pongan igual un Remdesivir, aunque ella ya esté intubada, porque puede existir un 1% de posibilidad, pero realmente existen criterios bien establecidos para poder, por ejemplo, iniciar esta medicación. Ya no tienen ningún beneficio cuando el paciente inclusive está con alto flujo, con una administración de oxígeno de alto flujo o en terapia. Tiene que ser mucho antes.
Ya, bien, doctora, ahí ya en ese protocolo ya aparecía el Baricitinib, por ejemplo. Los médicos del Instituto de Medicina Tropical ya contemplaban en aquel tiempo el Baricitinib en marzo del año pasado, doctora.
Sí, pero no como de primera línea.
No, claro, eso es cierto. Bueno, doctora, uh-huh. La incidencia de la tasa de mortalidad hoy en terapia intensiva, ¿qué están diciendo los datos epidemiológicos?
Son de entre 45 y 50%.
¿Es posible que haya aumentado en los últimos 3 meses la tasa?
No. Mantenemos 45-50% por lo menos en todo lo que va de este año.
A ver, centrémonos en este año, que es donde parece que esta segunda ola nos vino con todo, doctora.
Sí.
Bien. ¿Y la incidencia, el porcentaje de internación en terapia intensiva, cuál es?
En
comparación con los internados en salas comunes,
nosotros la internación en terapia intensiva sí ha aumentado, tenemos un mayor número de hoy en día tenemos prácticamente un 100% de ocupación de camas de terapia intensiva.
Claro, lo que estoy tratando un poco es de mirar la cantidad de personas que se internan en salas de contingencia por COVID, la incidencia, el porcentaje de que vaya a terapia intensiva y del por qué está ocurriendo eso, doctora. doctora Lida.
Hola, sí.
No, hola. Estaba preguntando, es cierto, tenemos 100% de ocupación en camas de terapia público-privado. ¿Qué está pasando acaso, doctora? ¿Es un número correlativo nomás luego o hay un aumento y están identificando por qué está aumentando tanto?
¿Por qué está aumentando los es que los números de internación en terapia es directamente proporcional al número de contagios que tenemos.
¿Pero estamos en un número razonable o estamos sobrepasando los límites?
Nosotros ahora tenemos saturación. Colapso, por decirlo de alguna manera, aún no tenemos porque seguimos brindando atención a nuestra población que va y acude a un establecimiento de salud. Pero sí tenemos la saturación de las camas.
Sí, espera que...
No sé si es que eso es lo que me estaba preguntando.
Espera, me voy a explicar mejor. Usted me dice que la ocupación de camas de terapia intensiva está directamente, es proporcional a la cantidad de casos confirmados internados.
Sí.
Es decir, ¿es normal la ocupación de camas o está sobrepasando el límite comparado con la cantidad de internados? A lo que quiero llegar es, si eso que están internados, sus cuadros están realmente agravándose o es normal haciendo esa correlación, doctora.
No, es normal, es lo esperado. Nosotros tenemos aproximadamente un 80% de la población que si se contagia no va a requerir internación. Después tenemos como un 15% que sí va a requerir internación, pero no de alta complejidad, y de eso por ahí un 3 a 5% que puede llegar a requerir una atención de alta complejidad, que en este caso sería la terapia, ¿verdad? Y en este momento nosotros estamos en ese proceso y en ese número. Inclusive no llegamos a tener una alta ocupación, lo que estamos es con saturación de nuestra cama en porcentaje, estamos con saturación, pero el porcentaje de internados está dentro de lo esperado.
Ahí está, es el parámetro, solo que estamos saturados, categórico. Doctora, Semana Santa fue comenzó el 29, el lunes 29, las restricciones comenzaron el sábado, se extendieron hasta el domingo, 1 y 2, jueves y viernes santo. Estamos alcanzando los 15 días. ¿Cuándo creen ustedes que van a tener listos los detalles de que si esa restricción de 9 días detuvo contagios o no sirvió de nada?
En esta semana estaríamos evaluando los resultados de las medidas tomadas
esta semana. Ajá, porque este número de 78 fallecidos que apareció en un día, doctora, es de antes de semana, es decir, tuvieron COVID antes de Semana Santa.
Sí, así mismo, y también así mismo, y les recuerdo que el número de fallecidos que se publican no son de ese mismo día, porque son de estudios que van haciendo, y de confirmaciones que se van haciendo de las pistas clínicas y de los casos COVID para poder determinar y confirmar que realmente la causa de muerte fue COVID. Entonces no es que son de 78 que fallecieron efectivamente el día de ayer, es un acumulativo.
Doctora, para finalizar esta parte, lo que estamos hablando son tan importantes, mucho más allá del lavado de manos y de cuidado, pero son datos prácticamente científicos los que tienen, lo que nos estás contando. Doctora, supongamos que cuando ustedes hagan la evaluación de la incidencia y las restricciones y encontramos que en realidad necesitábamos más días para contener el número de contagios, eso implicaría que tengamos que hacer otra vez una cuarentena. A ver, no estoy proponiendo, sino preguntando, doctora Lida.
Sí, realmente eso, inclusive el equipo de vigilancia y de promoción están ya precisamente planteando un plan, a mediano plazo, de las medidas que podemos ir tomando según cómo vaya, comportándose la epidemia. Y decir que vamos a ir a una cuarentena total y a una fase cero, que era lo que teníamos hace un año atrás, realmente ya no es hoy, digamos, lo que necesitamos, porque ya hemos aprendido cómo tenemos que comportarnos ante este virus, ¿verdad? Entonces sí, ciertas medidas de mitigación que se pueden ir tomando, inclusive por zonas, de acuerdo al mapa de riesgo. Ya. Pero decir que vamos a venir y cerrar todo, realmente no creo que sea lo más, digamos, no sé si decirte recomendado en este momento, pero sí apuntar a las medidas que sabemos que sí son efectivas y hacerlo así de manera muy quirúrgica.
El mapa de riesgo determina, doctora Lida, y me imagino que no solamente los números confirmados, sino en realidad cómo está en esa región el servicio de salud incide.
Sí, por supuesto, son varios los factores que tenemos que tener en cuenta: el mapa de riesgo, la situación de los establecimientos de salud en la zona, son muchas las situaciones que tenemos que digamos, a tener en cuenta para poder...
Ya.
Para poder hacer estas medidas quirúrgicas así bien detalladas y distribuidas de manera, digamos, distrital o inclusive gubernamental.
Bien. Doctora, las vacunas que hoy tenemos en los congeladores, voy a hablar un poco más coloquial, en los congeladores y en las conservadores, en las heladeras del país, todas esas que tenemos para distribuirlas ahora, ¿se están aplicando las dosis que corresponden? ¿En qué sentido? Si recibiste la rusa como primera dosis, recibir la misma rusa como segunda dosis, ¿o se les mezcló que aplicaron de otro laboratorio, doctora?
El lineamiento habla de no intercambiabilidad. Eso es algo que está bien estipulado por el plan ampliado de inmunizaciones. No, nosotros, digamos, los lineamientos son siempre aplicar el mismo tipo de vacuna, tanto en la primera, en la segunda dosis como en la primera. Esos son los lineamientos que nosotros tenemos.
¿Tienen el caso de que 48 personas recibieron una dosis de un laboratorio y la segunda de otro?
Denuncias concretas de esa situación no lo tengo, o por lo menos yo no tengo conocimiento y me tendrían que haber llegado ahora.
Nuestro equipo de producción accedió al dato de que ustedes están viendo lo que pasó en el hospital de Barrio Obrero.
Sí, en el hospital de Barrio Obrero lo tenemos, pero no de 48. Por eso el número que me estás mencionando me llama mucho la atención. Tenemos de un caso en el hospital Barrio Obrero y ya estamos haciendo ya hemos solicitado el acta y todo como para poder abrir un sumario administrativo al respecto, ¿verdad? Pero el conocimiento que tengo, pero como les digo, no tengo todavía, no nos han enviado la documentación porque ellos no han hecho todavía el análisis, digamos, pormenorizado y el estudio allí dentro de ese nosocomio para enviarnos el acta, pero tengo entendido que fueron, si bien fueron de diferentes laboratorios y fueron diferentes vacunas, fueron de la misma plataforma, o sea, ambas fueron de virus inactivado. Ese es el conocimiento que tengo, pero no quiero realmente hablar de manera irresponsable porque quiero tener el acta y también la notificación de SABI que tienen que manejar dentro del vacunatorio y poder recibir y enviar al PAI, y luego el PAI estar informándonos a nosotros aquí en el viceministerio y en la dirección de vigilancia, ¿verdad? No quiero hablarte de manera irresponsable porque no tengo la documentación, solamente la comunicación verbal.
Ah, claro, o sea, están viendo qué pasó, pero ¿son cuántos casos? ¿Uno o cuántos casos, doctora?
Yo tengo conocimiento de un caso
que se mezclaron los lotes. ¿Existe datos científicos sobre la compatibilidad entre una y otra, doctora?
Realmente, hasta ahora, lo que te puedo decir es de que fueron del mismo tipo de vacuna. Esa es la que te puedo hablar. No hay evidencia, digamos, de intercambiabilidad entre un laboratorio y otro. No tengo evidencia de eso. El Comité Nacional de asesores de vacunas, el Comité Técnico Asesor de Vacunas, también estaremos pidiendo su parecer al respecto, que son los que constantemente están analizando toda la evidencia disponible a nivel mundial, que como comprenderás es muy dinámica.
Sí, recuerdo que la doctora Rosomando me había explicado por qué la Sinovac y la rusa tienen la misma estructura en la vacuna, y la Moderna y la Pfizer tienen otra estructura. Pero voy a recurrir de igual modo de vuelta como fuente. Doctora, para finalizar nada más, la gente nos pregunta qué datos lo que hay sobre la reinfección. Es decir, en mi periodo de inmunidad no me puedo reinfectar, pero el periodo de inmunidad termina. ¿Y hay datos de que podemos volver a tener COVID-19, doctora?
Sí, existen datos que podemos venir a volver a tener. O sea, realmente establecido el periodo de inmunidad del COVID, aún no lo tenemos.
No está establecido. Así que se puede acabar tu inmunidad en 2 meses, en 4 meses, en 6 meses, doctora.
Así mismo, es mejor que si tuviste COVID, sigas utilizando las medidas de prevención, lavado de manos, uso de tapabocas, distanciamiento físico. No nos consideremos Highlander por haber tenido COVID.
Ya, a ver, supongamos en mi caso yo tuve COVID, pasó 2 meses, puede que inmunidad te haya terminado y puedo tener directamente otra vez COVID.
Así mismo.
¿Puede pasar 8 meses y yo siga inmune?
Puede pasar.
Bien. Doctora, ¿qué instancia hace ese tipo de estudios y análisis del Ministerio?
La Dirección de Vigilancia de la Salud.
Ya, bueno, importantísimo esos datos.
Pero la Dirección de Vigilancia de la Salud se basa en la evidencia disponible, ¿verdad? Entonces, la evidencia nos dice querer establecer el periodo de inmunidad, decir, yo tuve COVID y estoy 6 meses inmune, 8 meses inmune, 1 año inmune. No lo sabemos. Inclusive te aclaro que el tiempo de inmunidad que proporciona la vacuna no la tenemos.
Ya. Sí, me había dicho la doctora Rosomando, justamente todavía no hay datos de que cuántas dosis al año necesitamos, o necesitamos una sola vez o cada 1 año. Eso tampoco está establecido, doctora.
No, te recuerdo que todas las vacunas a nivel mundial están aún en estudio, solamente están autorizadas para su uso de emergencia, siguen estando en estudio.
Bien. Doctora Lida Sosa, un gusto escucharla, éxito, fuerza siempre.
Muchas gracias y ayúdennos, por favor, ayúdennos en la comunicación y también un poco a recordarle a la ciudadanía que sabemos qué es lo que tenemos que hacer para que no tener COVID y recordarles que al COVID le ganamos la batalla en casa, no en el hospital.
Uh-huh. Bien, hasta pronto.
Muchas gracias.
Ahí estaba Lida Sosa, viceministra de Salud, con todos estos detalles que, bueno, ya escuchaban ustedes. Quiero resaltar dos